Estás escuchando Trading en Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
Trading en Serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Skilling, SKILLING. Es un broker regulado, de propiedad escandinava y con creciente interés en Latinoamérica. Con Skilling, puedes operar distintas clases de activos vía contratos por diferencia, como acciones, índices, materias primas, forex y cripto. Su plataforma Skilling Trader utiliza la tecnología de TradingView con todo su poder de visualización de gráficos e indicadores de análisis técnico para apoyar tu estrategia y tu ejecución. Para más información, haz clic en el link que encontrarás debajo de este episodio, con el que te puedes registrar como referido de Trading en Serio. Pero recuerda, el trading sin entender los riesgos puede llevarte a la pérdida total de tu capital. Arriesga entonces solo aquello que te puedas permitir.
Y Trading en Serio llega a ustedes gracias a SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego.
Eduardo.
Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado?
Bueno, bien, la tarde domingo ahora también, aunque nuestros oyentes escuchan esto en la semana, estoy en la calle como la otra vez, pero nuevamente estamos conectados y podemos tener esta conversación. Espero que de manera fluida y no tengamos los problemas de conexión que tuvimos la semana pasada.
Bueno, vamos a cruzar los dedos. Si no, bueno, ya sabrá la audiencia que voy a quedar como el maleducado que...
Y no, de una vez lo digo, la culpa es mía. La culpa es mía y no tuya, porque el que está con el tema de conexión hoy soy yo. Pero, y que estaba el otro día en la calle soy yo, así que bueno, pero...
Todo chiste, nada, en serio. De todas maneras, bueno, esto de momento es gratis, así que sí. No
exacto.
Se quejen mucho.
Exacto, no, totalmente.
Está bien. Bueno, a ver, o sea, ya estamos, increíble, ya llevamos, ¿qué? Este viene siendo el noveno episodio.
Noveno,
increíble,
sí.
Increíble que hemos ya, claro, eso quiere decir que son 9 semanas que hemos estado haciendo esto, eso... Creo que nos merecemos una felicitación mutua por haberlo llevado hasta este punto, ¿no? Y que todavía queda bastante ánimo para seguir haciendo esto. Entonces, creo que el tema que habíamos propuesto, así como la vez pasada hablamos de las cosas que no salían tan bien, los errores y omisiones, digamos, hoy sería tal vez bueno, tal vez devolverle un poquito el ánimo a los oyentes para tratar de hacerles ver la otra cara de la moneda, que en lugar de empezar por lo bueno y terminar por lo feo, pues empezamos por lo feo la semana pasada y ahora sí, hablar un poquito de lo bueno.
Totalmente, creo que le pegamos un susto un poco a gente, pero la verdad es que me parece, estoy muy contento con el episodio anterior y pienso que lo tenemos obviamente que continuar porque creo que ahí es donde uno aprende realmente, obviamente, de los errores y de darse cuenta de todas estas cosas, pero también estamos en este negocio o en este mundo por algo, ¿no? Porque no es para
Exacto.
llevar trancazo necesariamente. Entonces, creo que el capítulo de hoy va un poco por las satisfacciones y las recompensas y un poco, bueno, qué es lo que nos inspira a seguir en esto, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a darle. No sé si quieres que
Dale tú,
comience yo. Ok,
arranca
no hay
eso.
ningún problema. Bueno, yo para hoy quiero tomar, vamos a decir, si me da tiempo de hacer tres ejemplos de las oportunidades en las que me ha salido bastante bien todo este asunto. Obviamente ha sido luego, y creo que tanto tú, Alberto, como quienes nos escuchen podrán ver que todo esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, no
Así
es
es.
que, o sea, cualquier trade que a mí me haya salido bien en los primeros 2 años, cuando no estaba muy claro de qué estaba haciendo, no tiene, realmente no me cuenta, o yo mismo no lo cuento, porque otra vez era producto de precisamente esa lanzada de dardos que unos salieron bien y la mayoría salieron mal. En cambio, estos que voy a mencionar, lo quiero atar con aquel punto que tocamos hace un par de episodios sobre el proceso. Y bueno, voy a empezar con uno de los más recientes. O sea, nuevamente son tres temas que quiero, tres ejemplos que quiero tocar. Y el primero tiene que ver con acciones del mercado americano, en concreto, ir corto en algunas acciones del mercado americano. Y esas acciones son muchas de las que recientemente han hecho IPO o han hecho oferta pública
Qué
de
interesante
valores,
eso.
y básicamente son aquellas que de hecho son empresas súper populares que todo el mundo usa y que todo el mundo está fascinado y flipando sobre lo buenas que son. Sobre todo Uber. El retorno de esos trades fue para mí brutal. En concreto, en cuanto al trade en sí, no respecto al portafolio, sino respecto al capital arriesgado en esos trades, los retornos fueron en tres oportunidades de más de 160%
Tremendo.
en esos tres trades. Y claro, en relación al portafolio,
Claro.
representaron, por supuesto, un porcentaje mucho menor, pero igual súper interesante, entre un 20 y un 30% del portafolio en un momento dado.
Excelente.
Y cómo, o sea, ¿cómo sucedió? Pues evidentemente no es que, bueno, yo creo que esas compañías no sirven para nada, no se trata de eso, se trata del momento. La visión, ¿cuál es la visión de mercado allí que imperaba? Evidentemente estamos en un momento en el cual el ciclo está bastante estresado, en el que hemos estado en un bull market por muchísimo tiempo, que está comenzando a dar signos, y ha venido comenzando a dar signos de agotamiento, a pesar de que la economía americana sobre todo está muy sólida, o se muestra muy sólida, desde el punto de vista del mercado de capitales, pues ha estado muy cuestionado de si realmente las valoraciones son adecuadas o están to totalmente influenciadas por una política monetaria que ya no responde necesariamente al mandato independiente del Banco Central, sino que los bancos centrales han incorporado dentro de su mandato, pues, que el mercado no caiga.
Correcto, que
Entonces,
obviamente no forma parte de los mandatos conocidos de los bancos centrales, pues.
exactamente, exactamente. Entonces, básicamente, como decía un compañero, pues agregarle el tercer mandato, que no es solamente estabilidad de precios y bueno, crecimiento, o sea, crecimiento o digamos, estabilidad de los agregados monetarios, control de las tasas de interés, sino que ahora le agregan, pues bueno, que los índices de mercado no caigan, porque si no, pues no las vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa visión hay un fenómeno interesante, porque ha habido sobre todo en lo que llaman Silicon Valley y en todos estos lugares donde las empresas llamadas startups y sobre todo las empresas de tecnología han acumulado fondos de capitalización muy grandes, porque claro, han desarrollado muy vertiginosamente su tecnología y han ofrecido, bueno, todos conocen Uber está en no sé cuántos países, a todo el mundo le parece, o a muchas personas le parece la forma más conveniente de andar de un lado para el otro.
Y bueno, de la noche a la mañana todas esas empresas alcanzaron una capitalización de mercado brutal. ¿Y qué pasa? Que llegó un momento que la mayoría de estas empresas que se llamaban los unicornios, que básicamente es el estatus de alcanzar un billón, o sea, un billón en inglés, que sería un millardo, hablando en español, de dólares de capitalización de mercado. Entonces ya los llaman que tienen estatus de unicornio y ya son perfiles serios para listar en los mercados de capitales. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay un chiste muy, muy, muy bueno que vi en LinkedIn hace bastante tiempo y creo que explica esto bastante bien, que dice, 1 millón de personas entran en un bar. Nadie compra un carajo, pero el bar es declarado un éxito. Y la valoración es 2 billones. Entonces, porque qué pasa? Que todas estas empresas tienen un montón de usuarios. Y sus métricas
Totalmente.
básicamente son consolas. Pero estas empresas realmente no hacen dinero. Estas empresas están en negativo.
Correcto.
Y donde se ata esto con el tema de los mercados de capitales llegando a un punto posiblemente de crítico o máximo, es que todos esos inversionistas, todos esos fondos de capital de riesgo, y esos grandes capitales que invirtieron para desarrollar esas compañías necesitan lo que llaman tener un exit, digamos, retirar su capital, cerrar su posición con las
Claro,
ganancias en las valoraciones que están en estos momentos. Porque si el
claro,
mercado se va de culo,
claro.
después
Totalmente.
ya es muy tarde y no van a poder lograr esos jugosos retornos. Entonces, tal cual, los números con los cuales listaron a todas esas empresas, y estoy hablando. En el caso de Uber en particular, una barbaridad. ¿Y qué pasó en el momento en el que estuve muy pendiente de que lanzaran el IPO y pillar que en el broker con el que estaba trabajando listaran la acción para poderla shortear, para poder ir en corto?
Sí.
Y brutal. Y pues empecé a agregar posiciones y eso era, imagínate, o sea, eso era como estar sentado en la playa. Recibiendo el sol del verano con una caipiriña, o sea, sabroso.
Porque
Porque, porque.
realmente fue prácticamente entrando, el trade empezó a estar positivo, ¿correcto? O
Claro,
sea,
claro. Y al
fue.
final. Y al final es una cuestión que muy sabroso, porque luego pasó la misma historia con Lyft, que es la otra de los también de transporte. La misma cosa con Snapchat, que fue antes de esas dos incluso. O sea, y esa temática se repitió al punto que incluso, bueno, la de WeWork no la hice porque entonces, claro, los brokers aprenden y entonces después no te ponen la acción disponible
Claro.
para que le hagas corto, sino te la ponen solamente para que le hagas largo. Sí,
Correcto.
pendejo que fueran ellos.
Exactamente.
Y la misma cosa, y en la próxima donde me estaba frotando las manos para hacer la misma historia, era WeWork. No sé si
WeWork,
la
sí,
gente
todo
conocerá la
escandalazo
historia.
que hay
La
ahora.
historia de WeWork. La
Sí.
historia de WeWork es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque incluso en el caso de Uber, los pueden llamar empresas de tecnología y todo lo que tú quieras. Uber tiene un app y sí, tienen un tema de Big Data detrás y se pueden llegar a hacer incluso un montón de cosas con logística y lo mismo que le ocurrió a Amazon. Nadie, digamos, yo no dudo de que a largo plazo la empresa se reinvente y pueda ser realmente uno de los grandes del mundo. Pero en cuanto al servicio primario que han estado ofreciendo y por lo cual listaron, que es básicamente logística de personas y de comida, eso es básicamente un negocio de subarrendamiento, porque tú no tienes, o sea, esa empresa no tiene activos, la empresa básicamente lo que hace es que tienes un montón de gente que con sus propios activos van y trabajan y es lo que llama la economía del compartir, el sharing economy.
Sí.
Y el concepto puede ser muy bonito, pero rentabilidad en ese momento no había. Entonces, otra vez, no estoy cuestionando el valor futuro, no me quiero meter en esa dinámica ahorita, no estoy diciendo la apuesta de valor de decir, bueno, la idea es meterte y esperar a largo plazo y sentarte, me refiero a otra vez el proceso del trader, porque ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando maximizar nuestro capital en el corto plazo, o al menos aprovechar esas oportunidades donde la volatilidad y los movimientos de mercado puedan estar a nuestro favor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mayoría de la gente, Uber está lanzando a la bolsa, entonces todo el mundo va a invertir en Uber, ¿por qué? si más bien estaba clarísimo que eso se iba a caer. Y nuevamente fue fantástico, tanto Uber como Lyft, como Snapchat, los retornos fueron espectaculares. Y quedé, por supuesto, muy contento y esperando, frotándome las manos por la de WeWork, que tan obvio es la situación que al final la echaron para atrás y no se va a
Correcto.
dar. Pero entonces, de hecho, había gente que en Twitter muy graciosamente decía: ¿Será que puedo irme en corto completamente a todo lo que salga de San Francisco? Porque, o sea, casi que si puedo shortear San Francisco como ciudad, lo hago. Porque ¿qué pasa? Que el tema y la temática que está detrás, que esa es la importancia del proceso, es el identificar cuál es la temática dominante y luego encontrar el momento adecuado para entrar y también para salir, es que básicamente todos esos inversionistas que ayudaron al desarrollo de esas empresas antes de que listaran en la bolsa, necesitan salir. Y necesitan salir ahora, porque si no salen ahora, en lo que efectivamente, si el mercado llega a caer, y esto es una cuestión de tiempo, no necesariamente una cuestión de sí o no, sino una cuestión de cuándo, pues quizás sea demasiado tarde. Entonces esa gente está muy contenta con el 500, 500X que se van a meter de retorno, desde lo que invirtieron inicialmente cuando era capital semilla y capital de riesgo a las alturas en las que están ahora. Y bueno, necesitan entonces de esos bobos que van a ir a creer en el futuro y a meter liquidez para dejarles básicamente que ellos, bueno, obtengan su jugoso retorno.
Interesantísimo, y me parece realmente esa es toda una estrategia de inversión. Y pienso que incluso hay hedge funds que están enfocados en invertir en eso que tú hiciste en este proceso, únicamente, por ejemplo, en shortear oportunidades donde las divergencias entre el valor intrínseco y los fundamentales con el tema de mercado. Y bueno, pero no todo el mundo lo ve como lo dices tú, y por eso es que al final del día el trade es tan rentable. Es también, me imagino que mentalmente, aunque haces el trabajo, para ti fue desafiante el tema de ir en contra de la masa que, digamos, hace toda una publicidad y todo el mundo empieza a hablar de la sensación de Uber, de esto, de los unicornios. Y uno, incluso, no sé, te lo pregunto, ¿cómo hiciste para lidiar un poco con el tema de si estabas realmente seguro que era lo correcto? O sea, entrar, digamos, ¿cuál fue la convicción final para poder, digamos, en tu proceso, más allá, pienso que viste los números de la compañía, hiciste un análisis fundamental, etcétera, pero al momento de poner el trade, esa euforia, ir en contra de lo que la mayoría de la gente o el retail está pensando, que es tener éxito, y va a tener éxito esta compañía. Bueno, al final tú estabas del lado contrario y ganaste plata. Y generalmente los mejores trades son los más incómodos de hacer. ¿Cómo fue eso? ¿O tú estabas muy tranquilo que sabías que era un poco de venados los que estaban haciendo el trade?
Bueno, es una buena pregunta porque efectivamente, a ver, si te diría que me las sabía todas y estaba súper, súper confiado, estaría mintiendo. Bueno, parcialmente, porque, a ver, no me las sabía todas, pero sí tenía confianza. Y aquí es donde quizá también estar donde estoy metido geográficamente juega un valor importante, porque esta cuestión no es nueva. O sea, yo tuve la oportunidad de trabajar con una empresa que se llama TransferWise, que también está creciendo muchísimo. Y los tipos, recientemente, este año, es que alcanzaron break-even, o sea, que finalmente están en positivo en sus operaciones, después de ellos empezaron en 2013-2014, y un gasto de marketing brutal. Y yo
Lo que
recuerdo que
está
lo que...
pasando muy de moda en Venezuela últimamente, disculpe que te interrumpa, porque creo que como otras compañías han estado restringiendo al tema de los venezolanos por las sanciones en Estados Unidos, pero eso es un tema aparte, ¿no?
Sí,
Pero creo.
es un tema aparte que también sin duda, o sea, yo de hecho entonces tengo muy buenos amigos trabajando allí y conozco mucha gente que trabajó allí antes y todo lo demás. O sea, yo lo que hice fue un contrato de muy corto plazo con ellos por un tema de precisamente el conocimiento de la región que yo tenía. Pero bueno, eso no viene al caso. El caso es que yo recuerdo desde ese momento que como era precisamente uno de los de esas empresas que estaba en boga y que siempre gastando mucho en marketing y en relaciones públicas para que su nombre estuviese fuera y todo el mundo estuviese pendiente de ellos. Y me decía, mira, acá lo único que importa es crecer lo más rápido posible y lo más grande posible. Entonces, claro, allí a lo mejor eso puede sonar muy, muy ambicioso y muy, muy positivo desde el punto de vista del emprendedor y de negocio, todo lo que tú quieras, pero allí también estás obviando un montón de cosas, porque nuevamente, ¿qué pasa? Que te dabas cuenta que la mayoría de esas empresas crecían con capitales de terceros. Y las métricas con las cuales las valoraciones de esos negocios les estaban siendo realizadas, era en función a cuántos usuarios tenías por mes. Entonces, el crecimiento que en sus presentaciones daban era, y no solamente en TransferWise, sino en muchas otras. Entonces, te hablaban de que el crecimiento de nuestros usuarios es 20% intermensual. Eso es un interés, o sea, si lo llevas a interés compuesto, no soy rápido en matemáticas mentales, pero cuando hablamos interanualmente es una barbaridad. O sea, la tasa exponencial a la que estaban recibiendo usuarios era muy grande. Pero entonces te preguntabas, ¿pero cómo estaban haciendo eso? Cuando te das cuenta de que lo que se gastaban en marketing y en relaciones públicas para precisamente poner el nombre afuera era increíble. Entonces te decías, bueno, esta gente no está haciendo plata. Claro, es una estrategia muy de largo plazo para ellos, en el caso concreto de TransferWise, porque bueno, ellos quieren, digamos, destronar a los bancos para los efectos de el transferir dinero entre personas. Entonces, ellos básicamente van sobre la premisa de que la actividad bancaria es necesaria, pero los bancos no. Y hay mucha gente que puede compartir con eso, hay un montón de eso. Pero tratando de resumir el cuento, a partir de allí empezó un poco la investigación y me daba cuenta que en todas esas empresas que las llamadas startup, que buscaban fondeo y buscaban simplemente, y tú veías que recibían millones y millones y millones y todo lo que hacían era gastárselo en marketing. Y recuerdo cuando hablaba con una persona de marketing que me decía, no, mira, esto es muy sencillo, tú básicamente. La forma como tú logras crecer más que tus competidores es que tú te averiguas o descifras en función a cuántos ellos están gastando en Google, de más o menos cada cuánto ellos publican, cada cuánto aparecen las publicidades de tu competidor, y por allí puedes sacar más o menos cuánto están gastando. Y tú simplemente gastas más. Y entonces cuando vienes a ver, te dices, bueno, pero esto es una carrera, lo que se llama race to the bottom, esto es una carrera hacia abajo. O sea, es una guerra de quién gasta más en marketing.
Correcto.
Y cuando vienes a ver, evidentemente, la compañía al final del día lo que está haciendo es gastando plata de los inversionistas, no está realmente generando rentabilidad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esos inversionistas tú dices, bueno, pero ellos son locos, ¿cómo hicieron eso y cómo seguían dando plata? Otra vez, porque la estrategia del inversionista es yo sé que si estos carajos crecen como dicen que van a crecer, ellos van a buscar listar la compañía en bolsa, y una vez que listen la compañía en bolsa, yo me salgo y obtengo la ganancia de toda esa liquidez que entra al mercado. Yo me salgo y gracias, porque la función de esa gente no es invertir para digamos, quedarse, dejársela a sus hijos y a sus nietos. No, la función es básicamente es capital de riesgo. Es aquí está, haz lo que vas a hacer y esta es mi salida. Y cuando se cumpla ese parámetro de salida, yo me salgo. Pero ¿qué pasa luego? ¿Qué es lo que gobierna básicamente el precio de las acciones en un mercado relativamente sano? Lo que más gobierna el precio de las acciones de compañías, aparte del factor obvio de oferta y demanda, es básicamente el comportamiento de su rentabilidad esperada y su rentabilidad, evidentemente, de cómo ha sido en los últimos años. Entonces, el dinero sigue el dinero. Recordarse siempre eso. El dinero sigue el dinero. Entonces, muchas veces los grandes capitales, cuando buscan las compañías, dicen, bueno, ¿cómo son las ganancias, los earnings de esta compañía en el tiempo? ¿Y cómo son los proyectados? Pues ellos tienen que hacer todo ese disclosure y toda esa, tienen que darle toda esa información al mercado. Entonces te vienes dando cuenta. Que básicamente en el momento que lanzan al mercado, pues sus earnings han sido fatales, todo es pérdida. Y es una apuesta muy a largo plazo, por ende, no se puede esperar que el precio de esa acción vaya a subir vertiginosamente. Entonces, ¿qué pasa? Pero aún así, todos mis colegas me decían, yo, no, tú estás loco. De hecho, hasta incluso un jefe me puso un mensaje del cual todavía me río, porque el tipo dice, no, bueno, a lo mejor el tipo tiene razón en el futuro y se reirá él, pero en este momento dice, ya la rentabilidad no será medida en ganancias y pérdidas, sino en la cantidad de usuarios que usan tu nombre. Entonces, el día que toda la gente vaya en a su trabajo en un Uber y su oficina sea un WeWork y luego salga de noche con un Lyft, y tú dices, pero, o sea, muy bien, a lo mejor en el año 2048, pero estamos en el 2019 y hoy día todas esas empresas están haciendo caca.
Correcto, y quizás desde la perspectiva del inversionista que puede tener una convicción a largo plazo está chévere, pero tú como trader de corto plazo aprovechaste una coyuntura y dog to shit.
Exactamente, exactamente. Entonces, pero bueno, me he robado el show con casi la mitad y tenía tres ejemplos y creo que mejor lo dejo así y a lo mejor tiramos otro, o bueno, quien le interese y me pregunte por los otros, yo con mucho gusto le respondo, pero quiero escuchar ahora a Alberto porque si no nos vamos a tirar 3 horas aquí de esta conversación, aunque sin duda muy interesante.
Vale, oye, buenísimo. Y además que de verdad que estoy disfrutándolo mucho porque me parece muy interesante esa estrategia de aprovechar los IPO de unicornios y que han estado tan de moda. Y mientras este ciclo dure, pues pueden venir seguro más oportunidades. Y si llegaran, pues nada, ahí lo compartiremos en las redes y te estaré preguntando, Eduardo, a ver si me monto en alguna de esas olitas que tú estás agarrando últimamente. Bueno, hablándote un poquito de mi experiencia. Bueno, hay muchas cosas que uno puede señalar, pero te voy a hablar de dos trades puntuales que recuerdo como nosotros, el trader o el inversionista generalmente tiene malas historias, pero tiene muy buenas historias también que te hacen evocar un poco de cosas. Por ejemplo, salvando enormemente las distancias, pero generalmente los grandes trades legendarios, por ejemplo, el caso de Soros con el famoso corto en la libra esterlina de los 2.000 millones en el 92. Y así, cuando uno estudia gente, uno se da cuenta que lo asocian con una operativa en particular. Yo me he explorado mucho y por mi trabajo he estado muy vinculado al tema de los commodities. Por el lado de las acciones, siento que no he tenido un trade así espectacular en alguna compañía en particular. Yo he estado más vinculado al tema de los commodities. Te puedo hablar de una experiencia que leí. Tuve una lectura siguiendo el proceso de una manera adecuada y me fue bastante bien. Fue básicamente, y fue también un trade contra consenso. Estoy hablando de un short que también hice en el oro. Fue en el año 2011. En ese momento yo estaba trabajando por un banco de inversión y me estaba llevando la mesa de operaciones y dentro de ese trabajo estaba investigando mucho el tema del oro y había mucha vinculación con el tema Venezuela y hice un trabajo que inclusive lo compartimos con el Banco Central de Venezuela y la idea era venderle al banco de una manera institucional que había una sobreexposición en las reservas venezolanas con el oro. Y había el oro venía subiendo y venía subiendo de una manera importante. Recordemos que en el año 2010 y 2011 empezó esta crisis de deuda soberana en Europa y hubo una serie de elementos que provocaron que el oro subiera a unos niveles realmente importantes. De hecho, el máximo histórico del oro estuvo alrededor de los $1.920 la onza por esa fecha. Y yo, pues hice un reporte que se envió al Banco Central de Venezuela, fue público, se publicó también, y además del reporte yo aproveché de tradearlo, o sea, hice el trade, pues, al final del día. Aquí en Venezuela no nos pararon ni pelota, nadie hizo nada, con la recomendación de diversificar un poco la cartera y bajar la exposición a oro, porque lo que estaba yo observando, haciendo un poco de intermarket análisis, es que el oro estaba apreciado, pero veíamos una posible apreciación del dólar, un ciclo expansivo en el dólar americano y una corrección importante que podía venir en el oro en los próximos meses e incluso años. Y eso empezó a ocurrir prácticamente después que enviamos el reporte. Y yo tuve la oportunidad de operar el trade. Fue un trade, en mi caso, que duró aproximadamente 3 meses y fue bastante rentable. Pero más allá de eso, lo cuento así porque fue, digamos, perfecto en el sentido de que fue público, se hizo un reporte, el proceso fue ideal.
Qué
Y yo al
bueno.
final darme cuenta que no le iban a parar pelota aquí porque el objetivo era vender una recomendación de diversificación a un tema, a un tema institucional, al Banco Central de acá, al final dije, ¿sabes qué? Al final esta la tengo que hacer yo también, pues, porque si no, ¿para qué lo ves? Entonces,
Claro.
y bueno, fue un trade bonito. El otro trade que recuerdo y que todavía tengo esa cosa y me vincula mucho en Twitter fue el short de petróleo desde el 2013, por arriba de $100, y bueno, la historia fue ir shorteándolo durante mucho tiempo. Tuve la oportunidad de hacerlo también con un equipo de gente, y al final fue una experiencia bien interesante. Esa fue una primera etapa, todo el short de petróleo desde el 2013 hasta el 2015. El low del petróleo en este ciclo fue en el 2016 con $26 el WTI. Ahora ha rebotado. Yo sigo teniendo una perspectiva bajista en el crudo y estoy parcialmente corto desde la perspectiva de mediano plazo, pero digamos que ese trade bonito del 2014-2015 en el petróleo fue muy bueno. Pero más allá de eso, quería decirte que también recuerdo, más allá de un trade puntual, y ahí es donde me quiero enfocar, un periodo en el que estuve muy conectado y el proceso de trading de corto plazo no era. No recuerdo un trade particular, sino recuerdo el proceso como tal, como muy fluido, y obtuve retornos muy interesantes. Fue en el año 2000, 2016, incluso competí en una competencia de traders en Chicago, en la World Cup Championship, que es una competencia de 30 años que compites con dinero real. Abres una cuenta en un broker auditado con un mínimo de capital y compites durante un año. Ese año tuve la oportunidad de competir, 2016. Fluí, perdón, estuve como muy conectado con lo que estaba haciendo, específicamente en el mercado de divisas. Y llegué a estar en el año 170% arriba. Me caí al final de año y quedé de sexto lugar en la competencia con un retorno neto de 70 y pico%. Pero
Qué
en
brutal. Igual,
seis
igual, igual es bárbaro, ¿sabes?
meses estuve. En noviembre y en octubre estuve de segundo lugar en la competencia en el ranking, que es público también y auditado. Me estaba ganando un ruso. Y bueno, al final del año, por el tema de la competencia, queríamos como meterle chola para quedar en primer lugar. Nos caímos todos y en esa caída que yo quedé en sexto lugar. Y es un retorno que te digo, no he vuelto a hacer en estas mismas condiciones, pero fue un conjunto de cosas y fue un periodo en el que yo siento que se alinearon una serie de elementos que. De cara al futuro es lo que quiero mantener. Es decir, no se trata solamente de hacer un big trade, sino tener un periodo de tiempo en el que tú puedas, y ahí es donde el enfoque que le quiero dar a esto es que pienso que más importante que el trade puntual es que tengas la posibilidad de extender con consistencia el proceso de hacer buenos trades, aunque sean pequeños, pero que te sientas bien y que al final del día el negocio te pague, pues. O sea,
Exactamente, ese es un punto muy, muy importante, Alberto. Perdona que te interrumpa un momento, porque también mucha gente se preguntará, bueno, pero a ver, esas oportunidades, oye, no pasan todos los días y no todo el mundo tiene el tiempo de mirar, digamos, esas historias que te dan los grandes temas y analizarlos a fondo y tal. Entonces, bueno, yo mejor cierro esto, apaga y vámonos. Y no necesariamente, porque otra vez, hay que resaltar la importancia en el proceso que te puede también dar muchas oportunidades de corto plazo. Otra vez, hay temáticas que son de muy largo plazo, como por ejemplo, lo hemos mencionado en muchas oportunidades, el tema del ciclo macroeconómico en el que estamos. ¿Cuál
así
es la visión que usted como trader o como inversionista puede tener? Estamos llegando hacia el final, todavía le queda. Pues de allí se va a desprender un montón digamos, de parámetros o digamos, de todo un marco de visión de mercado que le va a presentar oportunidades según el lente que escoja. También puede ser el caso de Brexit, puede ser el caso de la guerra comercial con China. O sea, No hay que ser un experto en estos temas, no hay que saberse todas las noticias una tras otra, pero es simplemente seguir el desenvolvimiento de las cosas. Y luego pueden haber movimientos de muy corto plazo que te pueden dar, no te van a dar esos trades super ganadores que te van a montar en 500% al final del año, pero son trades pequeños que lo leíste bien, tienes una buena disciplina con tu análisis técnico de cuándo entrar y cuándo salir. Y al final del día está sumando, otra vez lo que Alberto siempre ha mencionado y que estoy muy de acuerdo con él, lo que importa es que tu curva de capital vaya siempre en positivo.
Absolutamente, y eso quizás si uno evalúa al final del día malos o buenos trades, yo también puedes agarras tu curva de capital y yo te puedo hablar de malas rachas o buenas rachas que van asociadas a la curva y van asociadas a procesos. Por ejemplo, en el capítulo anterior te hablaba que fue un inicio de año muy difícil, con un diciembre muy, muy volátil, etcétera, y la curva está un poco distorsionada, pero el objetivo al final del día es como trader lograr sentirte bien, buscar los trades correctos, estar tranquilo y al final del día disfrutar el proceso, y eso eventualmente tiene que terminarse reflejando en una curva de capital saludable que empiece a tener una pendiente positiva, pues. Entonces, creo que también el tema es, bueno, no enfocarse yo lo refuerzo porque ya lo dijiste, es repetir lo que tú estás diciendo, pero creo que el secreto no está en buscar sacarla del campo o sacar un batacazo o la big wave, sino realmente lograr sentirse bien en las bolitas de todos los días, en los hitsitos de todos los días, que al final te mantienen en el juego y te hacen avanzar de manera consistente.
Exactamente. Y por otro lado, aunado incluso a tu pregunta de cómo se siente uno cuando vas un poco en contra de las cosas, o si está a favor, etcétera, hay una cuestión que es muy importante, que no hay nadie que te pueda juzgar. Y esa es la belleza de hacer trading y operar en los mercados financieros. No hay jueces. El único juez es tu propia cuenta. Es tu propio estado de ganancias y pérdidas, tu propio P&L. O sea, o tu propia curva de capital. O incluso tú mismo cuando te mires al espejo, si lo quieres así. Tampoco es que es para que te... Pero hay mucha gente que le encanta... Yo tengo muy buenos amigos que son de muy buenos profesionales, pero entonces les gusta mucho siempre el te equivocaste en esto, dijiste que esto iba a subir y no subió, y en cambio yo, o sea, pero ¿cuál es el problema? O sea, no hay jueces y no hay por qué enamorarse de las visiones, lo hemos dicho también. O sea, a lo mejor puede que tu visión fue acertada, tu timing no fue acertado, como hemos dicho antes. Pero ¿a quién le importa? O sea, lo importante es tener esa olvidarse de que hay alguien con un dedo acusador detrás tuyo diciéndote si las cosas están bien o están mal. Si tienes convicción porque los indicadores que estás viendo están alineados en función a tu proceso, pues dale caña.
Así es, eso es muy importante y eso tiene que ver con el abandono también, lo que hablamos al principio de estos podcasts del ego y esos traders que andan por ahí, incluso en Twitter es muy común señalando cuando te equivocas o no, en realidad es un profundo desconocimiento de lo que es este negocio, porque todo buen trader sabe que se va a equivocar y se va a equivocar con muchísima frecuencia y la equivocación es parte del proceso y de los costos que tiene este negocio, pero al final del día no se trata de tener razón, sino de hacer plata.
Exactamente. Además, más de una de esas personas que vienen y te dicen que si te equivocaste en la visión, etcétera, ni siquiera tienen dos posiciones abiertas en su portafolio.
Lo típico. Claro.
Entonces.
Pero bueno, sí. Nada. Yo creo que ha sido una conversación súper interesante, Eduardo. Me quedo con tus ideas de los shorts en los IPOs tipo unicornio. Lo rescato y lo voy a tener pendiente porque creo que vamos a ver más de eso a menos que venga un desastre en el mercado en el relativo corto plazo y se desaparecería todas esas oportunidades, pero bueno, nada, lo que hay que estar es, digamos, seguir esta conversación y yo invito a los otros usuarios y los escuchas del podcast que lo hagan a través de nuestras redes, pues.
Exactamente. Ojo, como siempre, el disclaimer apropiado de que Que no porque me haya salido bien entonces ir en corto con Uber, quiere decir que absolutamente todas las IPO de todas las startups que llegaron al estatus de unicornio van a irse a la mierda. No, ahí sí les digo a cada quien, señores, hagan su tarea, miren un poco la historia antes de meterse en el trade, y o simplemente, sí, otra vez, sin necesidad de hacer un PhD en analizar los estados financieros de la compañía, pero es un poco saber de qué va la cosa. Y van a encontrar seguramente algunas que son un clarísimo y evidente corto, que es una oportunidad de mercado brutal para hacer una plata fácil. Luego, el reto está en encontrar el broker que les sea amigable, que esté dispuesto a ofrecerles tanto el botón rojo como el botón verde, porque otra vez hay por ahí algunos cuantos que se dieron cuenta y deshabilitaron el botón rojo, y entonces nada más te permiten comprar y no te permiten vender. Entonces, cuidado con eso.
Bueno, Eduardo, nada, creo que con esto completamos nuestro noveno episodio, ¿no?
Así es, hermano. Gracias por tu tiempo y por compartir estos episodios conmigo.
La verdad es que los he disfrutado muchísimo. Más bien, discúlpeme a mí que ando siempre por ahí haciendo cosas en la calle. A veces se puede meter ruido externo, gente hablando en el centro comercial, en la calle, lo que sea, pero bueno, forma parte de esta conversación que siempre tenemos y para que la gente vea que esto no es nada elaborado y es muy, muy espontáneo lo que realmente pensamos y creemos de estas experiencias que vivimos todos los días con los mercados.
Perfecto, Alberto. Bueno, nos vemos entonces para la siguiente.
Fuerte abrazo, Eduardo.
Chao, chao, Alberto.
Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Síguenos en Twitter, @TradingEnSerio.